Bueno, como normalmente para las notas semanales que elaboro desde aquí, desde Berna o desde Ginebra de las Naciones Unidas, las fuentes son sobre todo o bien informaciones oficiales de las Naciones Unidas o bien medios europeos de calidad probada. En este caso fue una sumatoria de fuentes muy diversas con un último informe de Naciones Unidas, un último artículo publicado por Naciones Unidas sobre la situación del desarrollo de la vacuna en Cuba y también dos o tres estudios que acaba de publicar la BBC, el importante medio británico, con respecto a la situación pandémica, a la situación de las vacunas. Para contestarte, las vacunas fundamentalmente que se están empleando aquí son fundamentalmente la Pfizer y la Moderna. Tal vez decir que a pesar de que el proceso de vacunación en algunos países como Italia, Francia, España, empezó a fines del año pasado, en los últimos días de diciembre, los avances, paradójicamente hasta ahora, estamos hablando prácticamente última semana de febrero, han sido muy, muy, muy lentos. Lo digo esto porque viendo a veces los medios de América Latina que acentúan el retraso en los procesos de vacunaciones en muchos de los países de América Latina, inclusive críticas en Argentina misma, la realidad europea siento que no es muy diferente a este. Y grandes potencias, incluso que han producido las vacunas, como Alemania, están en un estado de vacunación muy, muy, muy débil. Aproximadamente se calcula un 5.18 de vacunas, de dosis, cada 100 habitantes, que es muy, muy inferior a lo que tiene en este momento, ni que hablar Israel, que ha sido el país más vacunado, ni que hablar Estados Unidos, y se ve que la dinámica en Europa está siendo muy lenta en cuanto al proceso de vacunación.
O sea que, en general, de la Unión Europea, solo ¿quién? Israel y Inglaterra también sube un poquito el índice de vacunación.
Bueno, Israel no se considera parte,
claro, no
de,
es parte
Unión
de la Unión Europea,
Europea.
Perdón, sí,
pero
sí.
Si estamos hablando, y Gran Bretaña a partir del Brexit no, tampoco pero si hablamos de Europa hoy por hoy, está Gran Bretaña, que tiene un desarrollo bastante alto, luego muy, muy distante viene Alemania, luego con un 5.05 más o menos de dosis cada 100 habitantes, que es un poco el código de referencia para medir cómo avanza la vacunación en Italia, muy por atrás con 4.50 más o menos Francia, y países que no están en la Unión Europea, pero que hacen parte de Europa como Suiza, están en este momento en 5.20. Uh-huh. Quiere decir que ninguno de los países de Europa Occidental hoy se destacan significativamente por el desarrollo de la vacuna, a excepción un poquito mejor de el Reino Unido y Gran Bretaña, que es uno de los países donde se ha producido una de las vacunas y que por lo tanto se ha priorizado. Lo que se puede decir que la distribución es muy lenta, está sufriendo retrasos significativos y esto, y sin ninguna duda, está marcando bien el retraso en el proceso de vacunación. Hay que decir que Europa está viviendo hoy una carrera desigual de 100 metros sin posta entre los nuevos casos de infecciones y la cantidad de vacunación. Es un equilibrio, por eso también la nota, aunque no lo pude desarrollar, habla de un desequilibrio o de un equilibrio pandémico inestable, porque se trata de avanzar en la vacunación para que no se desarrollen, no vuelvan a explotar los casos que, como ustedes saben, ya está aquí muy presente, no solo la cepa original de coronavirus, pero también la cepa inglesa y la cepa sudafricana, en menor cantidad la cepa brasilera, y eso es lo que preocupa a los responsables de la política y de la sanidad pública en toda Europa, porque son tipos de cepas mucho más contagiosas que la cepa original del COVID-19.
Sergio, mi pregunta tiene que ver con cómo ha sido la respuesta o la reacción de las personas en Suiza o en Europa, digo porque vos estás más cercano que nosotros como para dilucidarnos sobre esta situación, con respecto a esta o la desinformación o a las antivacunas, digo, por ahí en referencia por lo que ha sucedido acá en Argentina, a medida que el gobierno ha empezado a adquirir las vacunas, en primer caso la vacuna Sputnik V, luego ya la Covishield y ahora también ya la vacuna china. Y a medida que se iba informando sobre la adquisición de estas nuevas vacunas, parte de la población se manifestaba en contra de la vacuna y hasta en cada jurisdicción se han hecho una especie de padrón para preguntarle a las personas quiénes son los que están dispuestos a vacunarse. Entonces me gustaría conocer cómo es la situación allá y cómo ha sido el proceso de organizar esa vacunación. Digo, acá en la Argentina lo que se ha hecho es primero vacunar al personal de salud y luego en el orden de quienes recibirían las próximas dosis son personal de seguridad y luego mayores de 70 años y luego los docentes y luego el resto de la población. Me gustaría como a modo de curiosidad, ¿no?, de cómo es en por aquellos lados.
Bueno, te cuento un poquito lo de Suiza, que más o menos corresponde casi a la media europea. Hay variaciones de país en país, pero muy pequeñas. Se priorizó como primer grupo el grupo A, que se denomina el grupo A, que son los mayores de 75 años, incluyendo vacunaciones móviles en los hogares de ancianos y personal directamente en contacto con ancianos que están viviendo en estos hogares. El grupo B, que en el caso de Suiza todavía no empezó a vacunarse, es sin límite de edad, ni para abajo ni para arriba, pero con situaciones de enfermedades de riesgos muy muy altos a nivel de enfermedad, diabéticos crónicos, personas con cáncer, con tratamientos oncológicos, todo lo que se considera persona de alto riesgo, no por la edad, sino a partir de su situación médica. En tercer lugar, el grupo C sería los mayores de 65 años, que sería la tercera parte de la población más expuesta, y luego de esto, en todo caso, en el que tampoco ha comenzado en Suiza, y luego de esto va a ser la vacunación masiva a todos aquellos que quieran vacunarse. El cálculo es que antes de fin de junio, julio, incluso ahora se está hablando de fin del verano europeo, estamos hablando agosto, septiembre, la población suiza no recibiría las dos dosis, es decir, que es un proceso bastante lento, y estamos hablando de un país muy pequeño de 8 millones de habitantes. Uh-huh. En los países colinderos, Francia, Italia, Alemania, más o menos los criterios que se han priorizado han sido los mismos. En cuanto al estado sociocultural de la población con respecto a las vacunas, varía muchísimo de país en país y varía muchísimo dentro de cada país según la característica sociológica productiva de la región. Un hecho bastante, bastante significativo es que Francia, a pesar de ser una de las grandes potencias, también el desarrollo del la industria farmacéutica. En Francia están los niveles más altos de lo que aquí se denomina antivacunas, es decir, un escepticismo grande con respecto a la vacunación. Hace 3 o 4 semanas estaba hablando de casi el 50% de la población que estaba escéptica con respecto a la vacunación. En otros países, como Suiza, comenzó este escepticismo de más abajo. Había, por ejemplo, era más o menos el 40% de la población en octubre, noviembre, que estaba claramente dispuesta a vacunarse. En la medida que se comenzó la aplicación de las vacunas y la gente ve que en todo caso a corto plazo no hay efectos secundarios significativos, entonces ha aumentado esta tendencia y en Suiza ahora hay, no puedo hablar de porcentajes al día de hoy, pero hay un mayor nivel de aceptación de la vacuna. Incluso hay registros que se hacen cantonalmente porque la administración de la vacuna es cantonal, es decir, a nivel provincial de Argentina. Hay registros que están saturados, es decir, que hay demandas para aplicar la vacuna hasta dentro de 2-3 meses en la medida que lleguen las dosis. Así que varía muchísimo. Alemania hay mayor nivel de aceptación, pero así todo, paradójicamente, no ha sido una aceptación automática. Y creo que está muy ligado a la cuestión de que se han saltado etapas en la elaboración y en la prueba de la vacuna, lo que ha creado niveles de incertidumbre en parte de la población. Pero creo que poco a poco, en la medida que la vacunación avanza, el nivel de aceptación está siendo mayor.
Sergio, con respecto a lo que es la distribución de las vacunas a nivel mundial, ahí en tu artículo reseñás la palabra del secretario de la ONU, que Antonio Guterres, ¿no?, que decía que el 75% de las inmunizaciones se ha concentrado en tan solo 10 naciones. Me gustaría que hagas un análisis respecto de cómo se está dando este proceso de vacunación a nivel mundial, digamos, cuánto de la inequidad real de los países se manifiesta en este proceso de inmunidad planetaria que se pretende.
Sí, ese es el otro gran punto que creo que es importantísimo incorporarlo en el análisis cuando se habla del desequilibrio pandémico mundial. Las cifras que vienen tanto de Naciones Unidas como de esta investigación publicada por la BBC, que es una investigación elaborada por la unidad de inteligencia del Economist, que es realmente uno de los medios más prestigiosos, coinciden las dos fuentes que a esta altura, habiéndose lanzado ya la vacunación, hay 2.500 millones de personas de 130 países que no han visto una sola dosis de vacuna. Estamos hablando más de un tercio de la población mundial, que si se habla de vacuna es todavía un sueño de noche de verano porque no han visto ni una sola dosis. Y el 75% de las dosis ya aplicadas, que están en más o menos 130, 140 millones a nivel mundial, el 75% han sido concentradas por 10 países, que son los 10 países que tienen mayor desarrollo del Producto Bruto Interno. Es una forma elegante de decir los países más enriquecidos del planeta. Uh-huh. Después hay un 25% de las dosis que han ido a países de desarrollo medio, y sigo la escala de concepto de desarrollo de Naciones Unidas, como pueden ser los países de América Latina donde se está aplicando las vacunas. Pero esta es una realidad realmente brutal, en el sentido de que se ve o se está confirmando la sospecha que muchos organismos no gubernamentales, movimientos sociales, anticipaban ya el año pasado, antes que se aplicara la vacuna. Que atrás de la distribución de la vacuna se va a dar todo un debate de sociedad planetaria en el cual los grandes y poderosos van a concentrar rápidamente la aplicación de la vacuna y los países menos desarrollados, más empobrecidos, van a ser sancionados por su no poder económico adquisitivo. Y hay dos o tres problemas ligados a esto, lo digo rapidito para no cansar a nuestros radioescuchas. El primer asunto es que existe un mecanismo de Naciones Unidas que se ha creado, que se llama COVAX, que trata de visualizar una distribución más equitativa con respecto a las vacunas en los países de baja y media renta, es decir, países más o menos con niveles, concretamente América Latina y África. y había promesas de compra, es decir, de las grandes farmacéuticas internacionales de venderle dosis a este mecanismo COVAX. Por el momento, hasta el momento, no han podido comprar prácticamente ni una sola dosis. Quiere decir que de las 2.000 millones de dosis que se plantea para fin de año este mecanismo COVAX, que irían para países de América Central, América del Sur y África, por el momento no se ha podido poner en marcha, que es una primera gran frustración. El segundo elemento que creo que es muy importante subrayar es que hay todo un proceso de acaparamiento a nivel de precios y de distribución. No es solo las ganas de tener o no la vacuna, es realmente la imposibilidad del mercado en este momento para poder brindar vacunas, porque han quedado retrasadas las grandes laboratorios en la producción por la gran demanda que existe. Por lo tanto, es un problema real lo de la producción de la vacuna en sí mismo. Tercero, otro problema muy real, las grandes fábricas farmacéuticas y laboratorios que han hasta ahora invertido y producido vacunas pertenecen a todos a los países ricos, sea Alemania, sea Estados Unidos, sea Gran Bretaña, y por eso ahí se inserta algo que para mí es una señal de esperanza para los países del sur, que es Cuba. Excepción absolutamente no inimaginable, pero una gran excepción en el concierto internacional de producción de vacunas. Cuba viene desarrollando 4 distintos ensayos de vacunas desde hace ya varios meses, y acaba de anunciar, y esto lo informa las Naciones Unidas en un artículo publicado en su sitio oficial el 12 de febrero, está prácticamente en fase de prueba y ensayo epidemiológico, es decir, con más de 100.000 voluntarios que se van a vacunar, de la vacuna soberana 2, que estaría en condiciones hacia mitad de año para poderse poner, no solo para lo que sería la inmunización del pueblo cubano, sino también para exportarla a precios asequibles a países que no tienen medios para adquirirlas a las grandes farmacéuticas en el mercado internacional.
Hablan de 100 millones, ¿no?
En el marco de
100 millones.
Se habla de 100 millones de dosis y estarían en condiciones de producirla, lo vienen anunciando ya desde el año pasado. En noviembre entrevisté a un experto suizo que visitó Cuba, que fue un antiguo presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, el doctor Franco Cavalli, que me había anticipado estos datos, y ahora en febrero las mismas Naciones Unidas corrobora que el desarrollo de la producción de la vacuna cubana, la Soberana 2, ha continuado los pasos previstos y podría estar a mitad de año a disposición ya para poder comenzar a inmunizar. Bueno, que es una señal de esperanza, sobre todo en la perspectiva de los países de menos poder adquisitivo.
Sin duda. Sergio, me quedan un par de preguntas y no tanto tiempo, pero en principio preguntarte cómo, sin ánimo de alimentar ningún chauvinismo sanitario, pero ¿cómo ves a la Argentina en este esquema, digamos? ¿Cómo se mira desde afuera la situación de la Argentina?
En general se habla poco de América Latina en Europa. Y cuando se habla ligado a los grandes temas, a los grandes problemas, cataclismos naturales, cataclismos sociológicos o políticos. Y eso es un poco un problema. Ahora, hurgando más en prensa alternativa y todo eso, creo que hubo un reconocimiento bastante grande de la prensa, de ciertos sectores de la prensa europea, a toda la política desarrollada en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, fundamentalmente esos tres países, a nivel de la prevención durante largos meses. Se vio los esfuerzos en gran medida y se reconoció el enorme esfuerzo en cuanto a aplicar medidas de confinamiento muy duras. Realmente lo que ustedes vivieron en Argentina ni siquiera creo que fue semejante a nivel de confinamiento a Francia. Es decir, el esfuerzo gubernamental preventivo se pudo observar aquí. Ahora, indudablemente preocupó enorme de una forma muy, muy, muy fuerte, que a pesar de ese esfuerzo enorme, en un momento, ahora por suerte está los casos como ustedes lo conocen mejor que yo, han ido rebajando y hay una cierta normalidad, entre comillas, pero a pesar de esos grandes esfuerzos en un momento, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, como ustedes saben, explotó la cosa. Yo llevo prácticamente la contabilidad día a día de los casos de Argentina y de Suiza. Juego un poco con eso, no juego, es que lo comparo. Y realmente, si calculamos que Suiza tiene una población 6 veces menor que la Argentina, prácticamente los datos hoy de Suiza y los de Argentina son muy similares en cuanto a cantidad de contagios y tal vez un poco menos en Suiza de muertes, de decesos diarios. Pero se ha mantenido realmente un control de la situación en Argentina a pesar de la apertura y del fin del confinamiento. Así que eso es una señal positiva que esperemos que luego del verano argentino, como pasó en Europa luego del verano europeo, es decir, de julio a agosto, no se escape de las manos y venga la segunda ola como sucedió aquí. Pero es parte de la previsión y de las hipótesis.
Bien, la última de mi parte, hay, digamos, situaciones que se han dado en varios países respecto de la aplicación irregular de la vacuna, es decir, bueno, algunas vías de vacunación que son obviamente inmorales desde el punto de vista de los privilegios, y bueno, hace 2 días atrás tuvimos la noticia también aquí que llevó a la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. ¿Cómo analizás esta situación, este momento que vive la Argentina en torno a esta situación que se dio días atrás?
Bueno, lo sigo por los diarios, no soy la persona más autorizada para el análisis, es la percepción a la distancia. Y por haber, lamentablemente por haber vivido en medios internacionales como El País de España, que hablan poco en general de Argentina y de América Latina, y hablan mucho cuando hay problemas, como decía antes, sea cataclismo, sea explosiones sociales y todo eso. Yo sí me tengo que, por lo que leí, digo, hay errores humanos que son errores muy graves. Esos errores humanos se pagan a veces de una forma muy cara a nivel socialmente. No juzgo a nadie porque no tengo elementos, y además que el que juzgue tire la primera piedra en todo, en la conducta personal, en la conducta, pero que ciertas actitudes personales de personalidades públicas reconocidas tengan una repercusión tan grande como la caída de un ministro o todo eso, realmente es una señal de tristeza. ¿De tristeza por qué? De tristeza no solo individual, sino digo colectiva. Porque si uno ve los esfuerzos que ha desarrollado Argentina en el último año para confrontar la pandemia, son esfuerzos monumentales. Y en un momento a otro pareciera que por este elemento de la vacunación VIP, pareciera que todo ha sido mal y todo ha sido incorrecto y todo ha sido insuficiente. Y eso es lo que creo importante también como ciudadanos, como hombres de prensa, como mujeres de prensa, poner las cosas en su lugar, no bajar el tono crítico de donde tengamos que criticar, pero al mismo tiempo no olvidar los esfuerzos colectivos de toda una nación para tratar de hacer frente a una de las situaciones más brutales que ha podido vivir cualquier país de cualquier lugar de este planeta a partir de la pandemia que explotó en enero del año pasado. Sí, relativicemos un poco, no la gravedad de los hechos, pero relativicemos, creo, los hechos en el marco de un esfuerzo ciudadano que no es solo de un gobierno. Se habla del comportamiento global de una sociedad colectiva como la Argentina para tratar de hacer frente a una pandemia que lamentablemente pareciera que en hechos que son significativos a nivel moral, pareciera que se deslucen por la incidencia de esos hechos. Ojalá que los responsables de la política sanitaria tengan la capacidad de seguir demostrando que hay una línea ética que existe y que ciertos errores individuales de unos y otros no pueden empañar, porque en última es el espejo de la sociedad entera.
Confiamos en que plenamente eso pueda llegar a suceder.